Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Gorka Bustos.
Pues hay reacciones opuestas en la bolsa al fracaso de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. En la primera hora de cotización, mientras el BBVA se disparaba en bolsa, el Sabadell se apuntaba al rojo. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, y así sigue la cosa. El BBVA sigue subiendo con fuerza, aunque modera el repunte. Ahora mismo gana más de un 5%, pero tras la apertura, las acciones, como dices, del Banco Vasco llegaban a dispararse por encima del 10%. Es importante destacar que su presidente, Carlos Torres, ha prometido recompra de acciones, dividendos, en definitiva compensar a los accionistas con ese exceso de capital que ya no va a destinar a la OPA. Por parte del Sabadell, pues retrocede hasta ahora más de un 6%. También se contagian el resto de valores bancarios con caídas por encima del 2%. Hay que recordar también que la entidad catalana ha salido victoriosa, pero ha reducido su tamaño en la búsqueda de capital para defenderse de la OPA hostil que finalmente ha fracasado.
Pues así están los mercados, pero ¿cómo analiza el fracaso de la operación la cúpula de ambas entidades? Pues el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido su intento de hacerse con el banco catalán, pero descarta dimitir. Y el Sabadell, por su parte, celebra seguir siendo un banco independiente. Victoria Ballesteros.
Sí, el presidente del Banco Catalán, Josep Oliu, dice que el fin de la OPA es el mejor camino para las dos entidades y que generan más valor por separado que juntas. Distinto aire se respira en la cúpula de BBVA, menos alegría, más resignación. No es el resultado que esperaban, pero lo respetan y cierran capítulo, ha dicho su presidente Carlos Torres, descartando dimisiones.
Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho, una operación que creemos que hubiera sido fantástica, por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
Se siente respaldado por el Consejo y los accionistas. Torres asegura además que pusieron sobre la mesa la mejor oferta posible porque querían hacer la operación, pero no a cualquier precio. No lo han visto igual los accionistas del Sabadell.
¿Y en qué puntos se quedan los clientes de ambos bancos ahora? Bueno, pues esta mañana aquí en Herrera en COPE, el economista Miguel Córdoba ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Los bancos siguen como están, tienen cada uno sus pólizas de crédito, sus operaciones y tal, para nada, los clientes no les va a afectar en nada. Si hubiera producido una fusión, sí que es cierto que a lo mejor el crédito a pymes, por temas de duplicidades, de solapamiento, podría haber sufrido algo, ¿no? Pero vamos, no se preocupen los clientes, que no va a pasar nada.
Y hay novedades sobre la muerte de Isaac Andic, el fundador de Mango. La justicia investiga a su hijo, a Jonathan Andic, que era la única persona que estaba con él en el momento de la caída mortal que el empresario sufrió en una senda de Montserrat en diciembre del año pasado. Juan Baño.
Efectivamente, no solo contradicciones o incoherencias, fuentes muy cualificadas al tanto de la investigación que lleva sobre el terreno la Policía Autonómica Catalana aseguran a COPE que Mossos dispone de indicios y pruebas que apuntan a Jonathan Andic sin ninguna duda, nos dicen textualmente. Era la única persona, como cuentas, que acompañaba al dueño de Mango aquel 14 de diciembre cuando la víctima cayó al vacío a una altura de casi 200 metros. La autopsia poco pudo demostrar y el caso fue sobreseído al considerarlo en principio una muerte accidental. Sin embargo, Mossos considera a Jonathan sospechoso desde el minuto uno, dicen estas fuentes. Eso llevó a su reapertura en marzo y posteriormente su señoría ha recibido el último informe de los investigadores que abre esta investigación al hijo de una de las mayores fortunas, si no la mayor, en Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça, un pasito más cerca de volver al Camp Nou. Bruno Casar.
Es noticia de última hora y es buena noticia en torno a ese regreso del Barça a su estadio. Víctor Navarro.
Hoy Laporta y los suyos han recibido la noticia que esperaban desde hace meses. El ayuntamiento les concede la licencia de primera ocupación en la fase 1A para el Camp Nou. Es decir, podrían abrir ahora mismo el estadio si quisieran, con capacidad para 27.000 espectadores en las dos primeras graderías de tribuna y gol sur. Pero el Barça ya informó que el Camp Nou no se abre hasta que no obtengan la licencia de primera ocupación en fase 1B, es decir, con 45.000 espectadores, que incluye también el lateral, porque no les sale a cuenta dejar Montjuïc con 50.000 personas y volver a un Camp Nou con solo 27.000. Así que el Barça espera el mes que viene, el mes de noviembre, recibir la siguiente fase para poder volver al Camp Nou ya con más de 40.000 personas.
Gracias, Víctor. Esta noche regresa a la Liga a las 9. En tiempo de juego retomamos la jornada 9 en Primera División. Real Oviedo Español debuta Luis Carrión en el banquillo asturiano. En hora y media tendremos la primera convocatoria para la selección española femenina de Sonia Bermúdez, que se estrena ante Suecia, semifinales de la Liga de las Naciones. Y hemos tenido entrenamientos esta mañana en motos. Gran Premio de Australia en Moto2, en juego el título. Manuel González, que defiende el liderato, ha sido quinto en la práctica en la que su máximo competidor por el título, el brasilero Moreira, ha marcado récord del circuito.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con la última hora. Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada una patera con 38 migrantes, entre ellos tres mujeres, en aguas próximas a Fuerteventura. El desembarco de los migrantes finalizó sobre la una de la madrugada, siendo todos ellos atendidos por el dispositivo sanitario en la zona y no necesitando ningún traslado. Y hablamos además de dependencia. Más de 280.000 personas dependientes, 25.755 en Canarias, se encuentran en lista de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia que se ha presentado esta mañana. El dato, el documento, recoge un aumento de 13.695 personas en espera en los primeros nueve meses del año a nivel nacional. Sigues escuchando a Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, les decía al principio del programa que se me ha pasado rápido esta semana y se me está pasando rapidísimo volando esta mañana de viernes. Señal de que uno está a gusto aquí con ustedes y agradecido porque nos dejen acompañarles en esta mañana en la que, miren, hemos hablado de muchas cosas. Por ejemplo, de que Canarias ha presentado su candidatura para albergar la sede del Centro Nacional de Vulcanología, convencida de que será la propuesta ganadora porque, hombre, hay más opciones. Pero no hay otro lugar de España que se relacione con los volcanes como este, ¿no? Ahí está Andalucía, ahí está Cataluña, ojo, que también ha presentado su candidatura. Y además tenemos en Canarias la peculiaridad de que tenemos una candidatura conjunta con una sede administrativa central en La Palma, justo en el Valle de Aridane, donde, por cierto, erupcionó el Tajo Gaite en 2021, y con Tenerife como subsede científica. La semana que viene se aprueba la candidatura y en tres meses el gobierno estatal decidirá dónde se ubicará la sede a la que aspiran, como decimos, Cataluña y Andalucía. Hemos hablado con la consejera de Ciencia e Innovación del gobierno de Canarias, con Migdalia Machín, que nos ha dicho que somos, evidentemente, los favoritos para esta sede, por tradición, por iconografía y porque somos una de las regiones europeas más activas a nivel sísmico y volcánico. Migdalia Machín nos ha dejado un titular muy interesante. Espera que en la decisión prime la ciencia y no la política.
Y bueno, sé que Cataluña también se entrará a la candidatura, igual que Andalucía. Bueno, hay opciones. Bueno, es una candidatura que puede presentarse a las comunidades autónomas, pero entiendo que, obviamente, por ser la actividad sísmica, no solo de España, a nivel de Europa somos de los más activos, lo que ha sucedido con Tajo Gaite y todo lo que supone, bueno, pues entiendo que nosotros somos los primeros que estamos en la parrilla de salida, digamos, o somos las opciones. Sé lo que se refiere a la cuestión política como está a nivel estatal y, bueno, los apoyos de unos y de otros. Pero yo espero que aquí lo que se primerice sea una cuestión científica y no una cuestión política, que es lo que tenemos que hacer.
Bueno, y ahí vamos a estar, atentos para que esto sea así, porque es de cajón, vamos, que se tiene que venir a Canarias este centro. Y hoy hemos recogido el malestar también de muchos vecinos de las inmediaciones de las canteras en Gran Canaria, que sufren peleas a la puerta de un after, un bar de copas, que se abre de jueves a domingo y que permanece activo hasta bien entrado el día. Cierran incluso pasadas las 12 del mediodía. Ayer se concentraron muchos de estos vecinos frente al local en la calle Doctor Grau Bassas para exigir su cierre, porque están cansados, dicen, de denunciar la situación y que la policía no haga nada. Blas Armando Peña es presidente de la comunidad de propietarios Edificio Ancor, que da pared con pared con este recinto.
Esto es una calidad de vida cada vez más degradante. Esta zona tan privilegiada de la playa, como la playa Chica, la calle de Torre La Ubasa, está en un plan continuo de degradación que es lamentable. No tenemos calidad de vida. Se han dado circunstancias de comuneros que han comprado aquí en la zona de la playa de las canteras y han querido vender y o están teniendo querer vender porque no tienen calidad de vida. Vinieron de otro sitio con ese objetivo y ese objetivo desaparece totalmente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Lidl Canarias, tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate 100 gramos de jamón serrano Duroc Gran Reserva por 2,45. Ahorras un 15%. 3 litros de aceite de oliva suave carbonel por 9,99. Ahorras un 28%. Y con Lidl Plus, un kilo de pera conferencia por 1,79. Ahorras un 32%. Lidl Canarias, vale la pena.
Ver la polución que genera nuestro estilo de vida.
Creer que el cambio es una urgencia.
Ver Guaguas en una decidida apuesta por la innovación.
Creer en una mejor experiencia para todos los sentidos.
Ver la confianza de 55 millones de viajeros.
Creer en el liderazgo de la movilidad sostenible. Guaguas municipales. Ver para creer.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Está siendo este un año especial de celebraciones religiosas en Canarias, en parte por coincidir bajadas y peregrinaciones de la Virgen con este año, pero también porque se celebra el jubileo ordinario de la Iglesia Católica, que se celebra cada 25 años. Y un ejemplo lo tenemos en la isla de La Palma, que va a vivir a partir de hoy a las 5 de la tarde y hasta el 7 de noviembre un acontecimiento extraordinario, la visita de la Virgen de las Nieves, de su imagen, a cada uno de los 14 municipios, Pinelo.
Esto es algo, Roberto, que solo tiene un precedente conocido en el año 1964. Hace ya 61 años y se hizo en esa ocasión para recaudar fondos para la construcción del nuevo edificio del Seminario Diocesano. Fue el mismo año que también peregrinaron las vírgenes de Candelaria, Guadalupe y los Reyes. En esta ocasión, bueno, la visita viene motivada, como decimos, por el jubileo de la Esperanza y va a dejar momentos muy emotivos. Por ejemplo, la estancia en el Valle de Aridane, afectado por la erupción de 2021, está previsto que la imagen se traslade al cementerio de Las Manchas, por ejemplo. La peregrinación va a comenzar, como dices, esta tarde, con la salida desde, bueno, su Real Santuario Insular hasta el municipio de Punta Llana.
Fernando Lorenzo es delegado diocesano para la visita, rector del santuario de Nuestra Señora de las Nieves. ¿Qué tal, señor Lorenzo? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Roberto.
Que ha tenido muchísimo trabajo este año, ¿eh?
Bueno, alguna cosita, pero para eso estamos, como digo yo.
Alguna cosita, dice uno, con la bajada, con todo esto, tremendo. Además, desde 1964 no se hace, bueno, 1964 fue la primera vez que se hizo, ¿verdad? Y no se había vuelto a hacer esta peregrinación.
Sí, en la mente de muchos palmeros, ya con cierta edad, claro está, está la imagen de la Virgen de las Nieves peregrinando por todos nuestros pueblos, con mucho más tiempo, porque estuvo casi 3 meses. Llegó aquí el 6 de enero del año 65, y yo era muy pequeño, y me acuerdo, tengo esas imágenes todavía, incluso hice mi primera comunión en el templo de San José de Breña Baja, el antiguo templo, en esa ocasión.
Claro, muchos lo comparan con la bajada de la Virgen, o lo comparaban con la bajada de la Virgen. Claro, lo que pasa es que en la bajada la Virgen va a un punto, a un municipio, y en esta ocasión va a recorrerlos todos, ¿verdad?
La bajada de la Virgen tiene una personalidad y tiene un recorrido, digamos, muy genuino, muy especial, muy grande, y la peregrinación de la Virgen a todos los pueblos es otra cosa diferente. Es la misma Virgen, es el mismo cariño de los palmeros, pero el objetivo es precisamente en este año, que es Año Santo, pues, como decía el Papa Francisco, peregrinos de esperanza. Y nosotros hemos añadido a esta peregrinación María, consuelo y esperanza nuestra. Y va a visitar cada uno de los municipios, también porque la es alcaldesa honoraria y perpetua de los 14 municipios, y es también una visita a aquellos que la han honrado con este título, que todos sabemos que no necesita estos títulos y estas cosas, pero en nuestro vivir cotidiano y en aquello que ponemos valor, pues también las corporaciones municipales han puesto en valor dedicarle pues el que sea su alcaldesa. Y como tal la están recibiendo, es decir, han estado preparándose, y la verdad que los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales, unidos a los párrocos y consejos parroquiales, pues han elaborado pues un programa, han elaborado un recibimiento muy bonito, porque el santuario lo que hace es acercar la Virgen al pueblo, y después ya en el pueblo ambas entidades son las que tienen que llevar adelante la expresión de la fe popular de ese pueblo.
O sea que se lleva a cada sitio, hay un recibimiento, y cuánto sí. Permanece en cada municipio exactamente.
Pues, en cada municipio, salvo 3 municipios o 4, en todos está 24 horas. Se llega a las 5 de la tarde o a las 6 y sale a esa misma hora. Porque en principio la peregrinación se planteó no como aquella del año 64, sino día a día. También porque hay otras valoraciones que hacer. En el año 64, para ver un coche en la carretera había que esperar un rato. Claro. Y ahora las vías están llenas de coches, la gente tiene sus quehaceres y no podemos tampoco estar interrumpiendo las vías públicas. Contamos con el apoyo de la delegación del gobierno, por supuesto, de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Canaria, en fin, todas estas medidas de seguridad que son tremendas, parece que movemos medio mundo.
Claro.
Y entonces, bueno, todo ha sido en este sentido muy grato, muy de acuerdo y con una disponibilidad muy bonita, ¿no? Y por eso tal vez la hicimos en principio de día en día, salvo varios municipios que está 2 días. Uh-huh. Pero en la mayoría es un día, porque tampoco se trataba de una estancia prolongada, ¿no?
Don Fernando, buenos días. Bueno, cada municipio va a vivirlo de forma muy intensa, lógicamente, es algo histórico y va a haber momentos de emoción pues día por día, pero yo me imagino que en la mente de todos está la llegada de la Virgen de las Nieves al Valle de Ariane, tan afectado por la erupción, y sobre todo el día que vaya al cementerio de Los Ángeles, ¿no?, en Las Manchas.
Sí, dentro de la razón del año jubilar cabe también la razón de la visita que la Virgen hace especialmente al valle, porque todo el valle vivió una situación pues muy difícil y sigue viviéndola. Es decir, el problema del volcán, de la pandemia primero, del volcán después, es que ha creado una especie de pesimismo en un pueblo que era optimista y que tenía fuerza para levantarse, para todo. Y necesitamos, digamos, también mover aquellos corazones para que todos podamos, digamos, resurgir del acontecimiento luctuoso. Es cierto que la Virgen siempre ha salido para un lado o para otro, ha salido de visita, ¿no? Y porque la gente la ha llevado en rogativa cuando había una calamidad. En este tiempo, pues también se hace una visita con ese cometido de llegar. La Virgen pasará por los lugares, digamos, más señalados del volcán, y entonces, bueno, pues de ahí también habrá unas experiencias humanas, espirituales, muy profundas.
Qué bueno, la verdad es que, bueno, muchísima gente la que va a poder disfrutar de esta bajada, de esta peregrinación, perdón. ¿No se podía haber hecho más alejado de la bajada? A lo mejor, porque muchos dicen también, hombre, tan pegado todo, ¿no? En La Palma se decía, joder, la bajada y después justo esta peregrinación.
Sí, sí. Sí, no cabe duda que el año tiene muchos más días y el siglo muchos más años, ¿no? La oportunidad también era, pues, el momento de no prolongarlo un año más después. Y desde el principio también hicimos la separación de lo que era, primero, la peregrinación del año 61 no tiene que ver con esto, y segundo, la bajada de la Virgen, que como decía antes, tiene un cuerpo propio, no tiene nada que ver con esto. Además, baja Santa Cruz de La Palma, aunque implica toda la isla. Este es un acercamiento, digamos, más particular a la realidad de unos vecinos de un pueblo en particular. Es otra cosa.
Sí, porque además don Fernando va a estar la última parada va a ser en El Salvador, en Santa Cruz de La Palma, pero va a ser, por así decirlo, de forma testimonial, ¿no? Porque, bueno, como claro, usted dice, venimos de una bajada, tampoco tiene mucho sentido un recibimiento solemne otra vez en la capital, ¿no?
Santa Cruz de La Palma, digamos, es el último municipio, el 14 municipio en este caso, porque empieza por Punta Llana y es la que despide esta peregrinación. Hombre, yo creo que no vamos a tener, por supuesto, los fastos de la bajada, porque es otra cosa, y la peregrinación de la Virgen tampoco es para fastos. Pero estoy seguro, mis conversaciones con el alcalde Asier Antona y con sus concejales, pues, y el párroco del Salvador, pues sí, también ellos tendrán sus detalles y se acercarán a la Virgen y la gente también, porque el pueblo y Santa Cruz de La Palma ama a la Virgen de las Nieves, eso está claro.
Eso está claro. Fernando Lorenzo, delegado diocesano para la visita, rector del santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Un gusto saludarle, don Fernando.
Muy bien, muchas gracias.
Que vaya todo bien, que vaya todo estupendo.
Vamos a estar nosotros, COPE Canarias, el día que la Virgen esté en el cementerio de Las Manchas, el 1 de noviembre.
El día muy antes, especial, muy emotivo también.
Pues lo viviremos en directo para todo Canarias y el día antes, 31 de octubre, pues haremos el programa allí.
Muy bien, pues eso, ya pueden ir cogiendo la fecha, reservando la fecha, porque el 31 de octubre estaremos allí, en la isla de La Palma, siguiendo este recorrido con su llegada. Fíjense en la significación que ha tenido tras el volcán este lugar, al cementerio de Las Manchas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y que facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visita allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de otros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues es 17 de octubre. Cada año, cada día como hoy, la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, celebra el Día Elaborado en Canarias para reconocer el valor de lo que se produce aquí con esfuerzo, con innovación, con el amor por nuestra tierra. Así que se van a encontrar en estos días con este anuncio en muchos puntos, en muchas plataformas.
En Canarias, cada producto que elaboramos refleja dedicación, calidad y compromiso con nuestra tierra. El 17 de octubre celebramos lo que nos une, el Día Elaborado en Canarias.
Bueno, y para hablar de este asunto, tenemos con nosotros a Virgilio Correa, que es presidente regional de ASINCA. ¿Qué tal, señor Correa? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, pues casi que es un aniversario este 17 de octubre, ¿no? Así que felicidades.
Pues muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante pues poner en valor los productos que se elaboran en Canarias, y es un día para reconocerlos, ¿no?
Claro, este sello distintivo de elaborado en Canarias requiere más cosas que simplemente elaborarse aquí, ¿verdad? Implica más cosas, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Yo creo que el significado del producto elaborado aquí, yo creo que al final reflejan que son productos kilómetro cero, pues se producen en un radio no superior a 100 kilómetros desde donde se consumen. Son productos también que crean empleo aquí en las islas, un empleo directo de mejor calidad, estable, mejor remunerado y cualificado, como siempre decimos, ¿no? Por otro lado, también, lógicamente, pues la industria dinamiza la economía local, porque demandamos productos y servicios de otros sectores económicos, creando entre 12 y 16 puestos de trabajo, entre otros. Pues reducimos también la huella de carbono al estar más cerca el lugar de producción, de elaboración de los productos, al del consumo. Y así te podría seguir contando, ¿no?
Claro, es un sello que, aparte de la procedencia, oiga, que es de aquí de las islas, que también nos provoca orgullo, pues bueno, que nos muestra que es sostenible, que está más cerca, que ayuda a la economía. En fin, muchísimas cosas que vienen englobadas en ese sello, en el que hay empresas de todo tipo, ¿eh?
Sí, sí. Es decir, nosotros no solamente quizás el subsector de industria que más importancia tiene es el sector manufacturero, y dentro de ese sector manufacturero, pues la industria de alimentación y bebidas, pues digamos que destaca, pero tenemos también productos de cosmética, productos químicos, envases, materiales para la construcción, mobiliario, y todos siempre compartiendo el mismo objetivo, que es construir un futuro mejor para Canarias.
Desde luego, ¿qué debe hacer una empresa para formar parte, para poder lucir este sello de elaborado en Canarias, señor Correa?
Pues lo que tiene que hacer es simplemente demostrar que el en sus instalaciones se produce una transformación importante de las materias primas, en el caso industrial, ¿no? Para poder considerarse elaborado en Canarias y poder ostentar ese el sello de elaborado en Canarias, ¿no?
¿Cuántas empresas ahora mismo pueden lucir ese sello en las islas? ¿Las tienen contabilizadas?
Sí, están contabilizadas. No, el número exacto no te lo podría, no te lo puedo decir, pero yo creo que son en torno a 800.
Bueno, ¿vale? Una cantidad importante también, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, 800 empresas con este sello que a lo mejor tienen, digamos, circunstancias o retos, desafíos comunes por el hecho de estar aquí en las islas.
Exactamente, son empresas de muy de variada dimensión. Hay microempresas, hay pequeñas empresas, hay medianas empresas, pero todas, yo creo que con la misma problemática, no todas están integradas en Asincas, pero muchas de ellas sí, y compartimos pues los mismos valores, tenemos los mismos problemas, intentemos solventar, y todos somos son empresas convencidas de la riqueza que generan las islas el producir aquí.
Claro, el gran problema es la lejanía, ¿no? ¿O hay alguno más que se nos escapa propio de las islas y en el que no reparamos habitualmente?
Bueno, son los problemas que tenemos, que siempre insistimos en ellos, son los sobrecostes que tenemos. Producir en las Islas Canarias es mucho más caro que producir en el continente. A lo mejor el público que nos está, los oyentes que nos están escuchando, no caen en qué tipo de sobrecostes puede haber, pero yo pongo uno claro. Es decir, sabemos que el suelo en Canarias es muchísimo más caro que en la península. Ese es el primer sobrecoste. Tenemos también otro sobrecoste clarísimo, que son los sobrecostes del transporte. Es decir, que nosotros, es verdad que para determinadas materias primas esos costes son compensados, pero para muchos materiales intermedios que no se producen en Canarias y que tenemos que traer desde la península, desde el continente, pues supone un sobrecoste con respecto a la industria que está establecida en la península o en el continente, ¿no? Aprovecho, ya que me lo has nombrado, para decir que tenemos que garantizar una vez la compensación al transporte. Eso depende de los presupuestos generales del Estado. De momento no hay una ampliación o no hay una ficha para compensar adecuadamente los costes del transporte, y vamos a ver si de aquí a final de año, como ocurrió el año pasado, podemos tener una noticia positiva en ese sentido.
¿Quién tiene que pagar eso, señor Correa? ¿El Estado? ¿Depende de los presupuestos o es el gobierno de Canarias?
Depende de los presupuestos, que los presupuestos, como son los presupuestos de los presupuestos de la...
Lo digo. Entonces, por eso que...
La ficha financiera no está actualizada, ¿no?
Claro, y si depende de actualizar los presupuestos, parece que la cosa es... Bueno, pero por lo menos...
¿No? Al final es dotar de dinero a la partida, pues tirando de otras que puedan haber, en las que pueda haber algún tipo de excedente, ¿no? Tal como se hizo el año pasado.
Bueno, pues es 17 de octubre y la Asociación Industrial de Canarias, Asinca, celebra este día elaborado en Canarias. Que sea un feliz día y que vengan muchos más así, cada vez con más etiquetas de este tipo. Señor Correa, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En Hiperdino celebramos nuestro 40 aniversario. Por cada 30 euros de compra, consigue tu participación. Repartimos 400.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Hiperdino, celebrando 40 años contigo.
El mejor aniversario de toda Canarias.
¡Olé! Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Tiempo para nuestro debate de los viernes. Saludamos a David Amador, compositor, vocalista de Ni un pelo de tonto y de locos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está la mañana?
Muy buenos y maravillosos días.
Estupendo.
La mañana está perfecta.
¿Cómo van esos fuegos, esos arroces en el Picú, fuegos a máxima potencia?
Todo bajo,
arroces en posición.
Todo bajo control.
Estupendo.
Ah, muy bien. Y cuando les cuente próximamente las novedades que habrán en el Picú, ya veremos.
Ya nos dirás. Sí. Cuando
las buenas noticias, las buenas nuevas.
Cuando tú quieras la suelte. Vale, próximamente. En próximos capítulos. Jorge Galván, cómico, guionista, presentador, integrante del supositorio. ¿Qué tal, George?
Buenos días, Robert. Good morning, David.
Good morning.
How are you?
In the night away.
How are you doing?
I'm fine. Está, qué bien.
In the morning breakfast. Se dice Delia Santana. Siempre dice, in the morning breakfast.
Relaxing cup of coffee.
Usted,
en Plaza Mayor,
es verdad. ¿Qué cosas con el inglés? Enseguida hablamos de esto del inglés, que nos ha hecho mucha gracia esta semana, pero me gustaría saber si vieron al satélite chino este que cayó sobre Canarias, que parece que en Tenerife se vio más, y si les asustó, porque un satélite chino, si no lo sabe, yo se lo cuento, un satélite chino que parece que, bueno, había que destruir o ya no servía, decidieron que la mejor manera era que cayese sobre la atmósfera, que ya sabe que lo destroza todo. Eso esperamos, porque un día que caiga un trozo, un tornillito a esa velocidad en cualquier sitio, la hemos fastidiado, pero con la esperanza, bueno, la Tierra es casi todo mar, dicen los chinos, lánzalo para allá. Y bueno, pues se desintegró en el cielo y formó unos bonitos fuegos artificiales. artificiales. Ustedes saben también que los chinos son expertos en esto. Y bueno, y ahí está. Algunos pensaron que era esto, es un pájaro, es un avión. Pues no, era un bólido, un satélite desintegrándose a la entrada de la atmósfera, formando este bonito fuego artificial y bastante ruido, que los sismógrafos lo detectaron.
Mi madre, hombre, mucha gente pensó que eran los hermanos Toste, eso sí lo sé. Pero sí, hay una teoría, pero claro, ya ve, a mí me encanta una conspiración. Pues estaba leyendo una teoría que dicen que este es el primer satélite que no está fabricado por la Agencia Espacial China, eso es muy bueno, sino que en realidad era de Temu. Era un satélite de Temu, y claro, al parecer, pues le salió barato la cosa, le salió barato, se lo entregaron rapidísimo, pero como que no estaba muy allá. Y dicen que hay muchas personas, sobre todo en el sur, la zona de Valle San Lorenzo, el sur de Tenerife, Guasa, que han encontrado paquetes de AliExpress tirados por la calle, o sea, tirados, que se han encontrado palanganas, zapatos, bisutería, cositas de esas de casa, estanterías, colgantes, y puede ser que todo eso viniese dentro del satélite, cuidado.
Claro, fíjate tú, una
contenedor, nueva forma de contenedor, entonces.
Claro, estaban repartiendo paquetes de AliExpress con el contenedor, con el satélite.
El gatito,
el
gatito que mueve la pata, ese, ¿no?
Sí, el gatito que mueve la patita, como ven para acá, que no te voy a hacer nada.
El dragón, con la cola roja.
Sí, bueno, y no solo el dragón, ¿no?
Oye, pues ahí está ese satélite de que podría ser de Temu, efectivamente, y mira, pues salió de esa manera, porque a veces, bueno, uno pide las cosas, ¿no?, AliExpress, a Temu, lo que sea, entre lo que pides y lo que llega, a veces hay diferencia, ¿no? También es verdad, ¿eh? O lo que
eso da para otro programa.
Eso da para comentarios en otro programa. Oiga, y cosas que hemos comentado también esta mañana, y hablando ya del inglés, que lo decíamos. En el diario de a bordo hoy sacamos un ticket de nuestra compañera Lucía Peraza, que se fue al Hospital de la Candelaria a tomar un café. Oiga, al pagar con esto de Revolut, pues claro, te llega el ticket en inglés, que es el idioma de la tarjeta, ¿no? Entonces le salió el café y el gasto que se había tomado en el Our Lady of Candelaria University Hospital, que nos ha llevado a pensar, ¿no?, en la traducción de nombres de las islas al inglés, ¿no?
Pues eso te da mucho juego. Por ejemplo, estamos hablando de Valle San Lorenzo, por ejemplo, St. Lawrence Valley, eso suena mucho más fino, suena muchísimo más fino.
Es que una vez...
Oye, hay que improvisar aquí sobre la marcha, ¿eh?
Sí, no, aquí hay que tirar. No creas, ¿eh? Porque no somos... Tú tienes uno en la cabeza ya, ¿no?
Yo tengo uno en la cabeza que me presionaron un poco, como estoy aquí en la zona de municipio de Granadilla, pues sería Lidl on Granade, ¿ha visto, eh?
Ah, Granadilla.
Granadilla, claro, pequeña Granada, Lidl on Granade.
Hombre.
Yo que soy lagunero, vivirían de Lagún, ¿no?
De Lagún, claro, y el Médano sería de Dune, ¿no? Como con la película. Dune es el Médano, ¿sabes?
Ah, claro, Dune. Oye,
no sabemos si con los Harkonnen o los Atreides, pero Dune es el Médano.
Claro,
y
¿no?
Cross Saint, Santa Cruz.
Santa Cruz, sí.
De Tenerife es Holy Cross.
Y Las Palmas sería, ¿cuál? The Clubs of Gran Canaria.
Esto es buenísimo.
Y el hospital en Las Palmas sería del Dr. Little Black, ¿no? Doctor Negrín, Doctor Little Black Hospital, ¿no?
Esta mañana estábamos vacilando porque uno se estaba acordando de Great Valley King, ¿no? Bueno, en esto hay que decir que tampoco somos originales.
Y los de turismo nos están escuchando, que tomen nota,
Porque ya el supositorio, en su momento, se planteó qué ocurriría en Canarias, concretamente en Tenerife, Jorge, si Nelson hubiese entrado y lo hubiese conquistado. Techu nos manda, dice, en Cabo Blanco convivimos con el White Cube.
Claro. White Cube, claro. Nosotros hicimos un mapa de la isla de Tenerife, por ejemplo, Buenavista del Norte era Good View of the North, iba poniendo todo, y claro, aquello fue una risa, boca cangrejo, no crab mouth, aquello fue una risa tremenda.
El socorro de Help.
El socorro de Help. Entonces, ¿de dónde te vas de romería? De Help. Joder, claro, the Virgin of the Help.
Pues yo les diría a cada uno que mire dónde vive y que le cambie el nombre al inglés, que te puede salir unos nombres muy curiosos, ¿no? Bueno, la isla del The Iron, ¿no? Pues la verdad es que sí.
The Iron, sí. Hombre, ya Tinijirá, que por ahí. A ver cómo dices Tinijirá en inglés, hablando del hierro.
Chimiche,
¿no?
Chimiche ya ahí empieza a ser un poco ya más complicado, ¿no?
Chimiche, sí. Ahuime, eso ya ahí lo tiene jodido ya.
Hay nombres.
Arguayo, algo decimos Arguayo.
Oye, hay nombres hay nombres que ahí son un poco más complicados. Bueno, pues nada, hay que lo vayan haciendo y que lo vayan mandando aquí al 610-8010, que los vamos a ir comentando. 610-10-8010. Bueno, una oferta de trabajo, mejor dicho, de un curso que nos ha llamado mucho la atención también. También lo comentamos en su día en el diario de a bordo. Formación en soldadura básica, en soldadura, dirigida a diseñadores del carnaval. Toma ya. Y esto es una oferta real del Cabildo de Tenerife. ¿Cómo lo ven?
La oferta es del Cabildo de Tenerife.
A mí me parece muy bien, pero yo creo que no hace falta. Yo creo que no hace falta. Si hay una cosa que muy poca gente sabe, esto es verdad, yo no me estoy inventando nada, o sea, que siempre hablo de verdad. Y es que el
rover no vale, Jorge.
No, el rover me refiero al vehículo este que va por otros planetas, no a Roberto, González. El rover Opportunity, que estuvo en la Tierra, que estuvo en Marte. Pues el rover Opportunity era una creación canaria. Fue del diseñador Santi Castro. Esa gente que no lo sabe. Sí, fue Santi Castro. Y claro, yo me imagino cuando ese bicho se posa en Marte, abre los paneles solares, empieza a sonar música, porque en Marte de Mozart suena música como de... Y empieza la voz de Alexis Hernández, que tenía una voz grabada de Alexis Hernández, y dice eso, el rover, candidato número uno, rover Opportunity, representando a la NASA y el Kilo, pues es que el Kilo siempre tiene traje. Si no es Almacenes Herrero, no, pero el Kilo siempre tiene traje. Presentan la farsa en la fantasía órbita tropical, y aquí el bicho chaca, 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 y vaciló, y batucada. Eso, por ejemplo, no tiene precio. Pues eso lo hizo un diseñador canario, con lo que yo creo que esto llega tarde.
Claro.
Ahora, también tiene WhatsApp.
Tuvo que... Guasa, otro sitio también del sur de Tenerife que no tiene traducción.
Funny, que en inglés es funny, ¿no? Guasa es funny.
Oiga, so funny. Que claro, ese rover, claro, lo tuvo que mandar, pero sin la candidata adentro, ¿no? O sea...
No, Santi Castro lo diseñó, lo soldó todo. A ver, tenían... Los americanos decían, ¿para qué tienen tanta pluma y tanta lentejuela en Marte? Él decía, hombre, porque esto va a competir y va a ganar, ¿no?
Ya ha llegado
pero la verdad es que esa toda la estructura de los trajes de las pibas estas, colega.
Tú estás dando una idea.
La estructura del árbol de Navidad este, de los hipermercados.
Sí, eso es trabajo. Y ayer mismo escuché a nuestro amigo Santi Castro, la verdad, hablando de una convención que hubo ayer o algo de profesionalizar el gremio, digamos. Y bueno,
sí.
Yo creo que por ahí van los tiros de estos cursos y demás, porque bueno, me parece bien, si lo hacemos bien.
No, un curso de soldadura específico para diseñadores de carnaval.
Sí, y uno de arquitectura, cuando hagan la quinta planta del traje, uno de arquitectura, pues sí, mira, esto para que esto se aguante. Pero la verdad es que ya más que diseñadores son ingenieros, Ingeniería civil.
Oye, estás dando ideas, porque con este despliegue yo no sé si se habrá hecho ya el traje de reina sostenible, ¿no? O sea, que en ese despliegue, en vez de plumas, pueda desplegarse panel solar y a lo mejor con ese mismo panel alimente las luces que la reina pueda... Pues, sería un concepto interesante, ¿no?
Oye, eso está, tienes una idea acá buena, ¿eh?
Oye, lo acabo de soltar,
en antena,
ya no me da para
presentarlo.
No, y ya solo falta que el jurado esté, por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? El señor Hawking ahí de jurado, pues por ejemplo, así con la... Pues estaría bien para ese tipo de traje así sostenible y tan tecnológico.
El Elon Musk,
también lo ponemos al lado.
Sí.
Hombre, máquinas.
Sí.
Ya veo que se han enganchado los vídeos de inteligencia artificial de Stephen Hawking.
Tú sabes que se murió Stephen Hawking ya, ¿no?
Sí, lo sé, vale, pobre señor, vale. pero que estoy enganchado a sus vídeos
y... Lo digo por si le estás escribiendo y todo eso, pues oye...
No.
que sepa que no te va a contestar.
Si ves los vídeos que estoy viendo, me va a escribir él a mí. Pues mira, te respeta, Canoso.
Qué bueno, pues nada, pues ahí está. ¿Cómo vienen el fin de semana? ¿Cómo lo ven venir?
Muy bien, yo estoy pensando bajar al sur, irme a The Christians.
Bueno, esa zona está muy bien.
Sí, pero tendrás que pasar primero por mí.
Sí, habrá que pasar por Dune primero.
Ya no tienes que pasar por el Médano.
Por Little Pomeray.
Por Little Pomegranate. Aquí el verano está estancado.
¿En serio? ¿Está siendo buen veranito?
Los mejores días del verano han sido esta semana en el Médano. Espectacular.
Qué bueno.
Espectacular, no. Lo siguiente, el mar como un plato, claro. Para los surferos no da mucho juego, no estarían de acuerdo conmigo. Pero es todo en calma, un clima, ni viento, ni nada, perfecto, perfectísimo. Estamos aquí y se echa de menos el viento, porque aquí cuando no hay viento hace mucho calor. Yo digo que esto es una pequeña sí. Córdoba que tenemos aquí en Tenerife.
Bueno, pues mira.
Mucho calor.
Está buena la
pues
cosa.
Mira, yo pasé una vez mucho calor. Uno de los sitios donde en Canarias donde pasa más calor fue una vez, me acuerdo, un día, en Paddle of the Pine Tree, o sea, Charco del Pino. En Paddle of the Pine Tree pasé, pero no te rías, odio, pasé un calor que si cojo al pino le pego del calor que pasé. Buscaba el charco para meter las patas.
La medianía. La medianía, claro. Es la medianía. Aquí subes arriba a Granadilla o algo a hacer algo que es gestión y cuando pega el calor es impresionante.
De middle zone, eso es la muerte.
De middle zone, una tras otra, eres una metralleta.
Esto da, da mucho juego. Da mucho
no
juego.
Puedo.
Queridos, David Amador, que pases un felicísimo fin de semana. Jorge Galván, lo mismo para ti.
Lo mismo, querido, y para todos los oyentes. Buen fin de
semana. Frase, good weekend. Dale al mono, dale al mono de la rama, venga que se oiga.
COPE Canarias.
Estar informado.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y te facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visita allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Es un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Winter te recuerda que hay que descubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, o desde cualquier otra isla, teniendo en cuenta que las conexiones ya están incluidas en el precio. Una cosa menos de la que preocuparse, igual que del aperitivo a bordo, el excelente aperitivo que gourmet que te sirven en un avión de Winter, o relajándote en filas de solo 2 asientos para que tengas más sitio, más espacio para tu confort y veas tu película, tu serie favorita, leer un libro, lo que te apetezca, activando el modo canario y sintiéndote en las islas desde que subes al avión y dejándote llevar. Nuestra noticia del día que nos trae Winter hoy, miren, tiene que ver con esa candidatura para albergar la sede del Centro Nacional de Vulcanología que va a presentar el Consejo de Gobierno de Canarias, que lo aprobará la semana que viene y que espera que termine, concluya con, bueno, pues con la designación de este Centro Nacional aquí en Canarias, porque somos la tierra volcánica por excelencia de todo el territorio nacional. Pero ojo, que no somos los únicos, ¿eh?, que aspiran también a albergar este centro otras comunidades autónomas, en concreto Andalucía y, atención, Cataluña. Migdalia Malchín ha dejado esta mañana un titular muy interesante. La consejera de Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias espera que en la decisión prime la ciencia y no la política.
Y bueno, sé que Cataluña también se tendrá candidatura, igual que Andalucía. Bueno, hay distintas, hay opciones. Bueno, es una candidatura que puede presentarse a las comunidades autónomas, pero entiendo que, obviamente, por ser la actividad sísmica, no solo de España, a nivel de Europa somos de los más activos, lo que ha sucedido con Tajo Gaita y todo lo que supone, bueno, pues entiendo que nosotros somos los primeros que estamos en la parrilla de salida, digamos, o somos las opciones. Creo que se refiere a la cuestión política como está a nivel estatal y, bueno, los apoyos de unos y de otros. Pero yo espero que aquí lo que se primerice sea una cuestión científica y no una cuestión política, que es lo que tenemos que hacer.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Estar informado.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y que facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visita allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
En Lidl Canarias, tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate 100 gramos de jamón serrano Duroc Gran Reserva por 2,45, ahorras un 15%. 3 litros de aceite de oliva suave carbonel por 9,99, ahorras un 28%. Y con Lidl Plus, un kilo de pera conferencia por 1,79, ahorras un 32%. Lidl Canarias, vale la pena.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Enseguida llega su COPE más cercana. Vamos a ver con qué contenidos. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Roberto. Pues vamos a seguir hablando de Susana, el caso que denunciaste ayer en este programa, esta chica del barrio El Tescal en Santa Cruz de Tenerife, que lleva 5 años pues postrada en una cama prácticamente. Sobre la marcha hablábamos ayer con Carlos Tarife, el concejal de Servicios Públicos, a ver cómo se le puede ayudar. Y hoy vamos a hablar con la concejalía del distrito Centro Ifara, que también ha tomado medidas al respecto, por lo menos con la denuncia de Susana. Así que vamos a conocer realmente cómo se puede, cómo están ayudando desde la Ayuntamiento a Susana. Hablaremos también de las ratas y las cucarachas que hay en los juzgados del Puerto de la Cruz y la denuncia sindical que hay respecto a este asunto, y también del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hablaremos con una empresa, con una chica que hace prótesis, prótesis de pezones, exactamente. Y va a estar muy interesante, Roberto.
Qué curioso, sí, me llama la atención. Bueno, en COPE Lanzarote está, como siempre, Jaime Puig, ahí atento al pie del cañón. ¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí hablaremos hoy de teatro de bolsillo. Hay un festival que se celebra en Tías durante este próximo fin de semana, al que optaron distintas compañías. El único requisito es que tenían que presentar microobras de teatro. Se han elegido unas cuantas y se van a poner en escena en estos próximos días. Y además también hablaremos de agricultura, del sector primario. Cada viernes repasamos la actualidad del sector primario. Y hoy nos acompañará Luis Arraez, el director del ICA, del Instituto de Calidad Agroalimentaria, para contarnos, bueno, pues las últimas novedades en torno al producto canario.
Oye, que el otro día estuviste en Tenerife, y estuviste,
un rato.
Y estuviste disfrutando del atasco de la mañana. Cuéntanos tu experiencia desde el puerto de la Cruz, sí, al aeropuerto, ¿no? Concretamente.
Me lo habían dicho. Estaba en el Hotel Botánico y digo, bueno, pues para llegar a las 10 a la emisora, 10 menos cuarto, para hacer el insular, digo, pues saldré a las 8 y media. Ni se te ocurra. Bueno, empezaron a asustarme. Salí a las 6 y 20 de la mañana. A las 6 y 25 me incorporé a la TF5 y a las 6 y 30 ya estaba parado. O sea, impresionante, hasta que no llegamos al fin.
No te lo creía. Muchos
tinerfeños. No me lo creía. 6:30 de la mañana, tráfico lento, parados y en tensión para no darle al delante y para evitar que el de atrás te diera. O sea, tremendo. Ustedes se están dejando la salud en esa autovía. O sea,
mira cómo lo sabe. ¿Sí? Miguel Ángel San Blas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo viene la mañana, hombre?
Pues igual hay que vender lo de las colas y los atascos como un atractivo. Venga usted a disfrutar de un atasco.
Forma si no parte de la idiosincrasia ahí.
Está bien tirada, ¿no?
Bueno, que vamos a hablar... En 20 segundos, Miguel Ángel.
Comisión mixta que se celebra ahora a las 11 de la mañana. Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y Ayuntamientos. De ahí tienen que salir acuerdos trascendentales para la reconstrucción.
Es verdad. Y hoy se ven las caras, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. A ver.
Ahora, en un rato, ahora mismo.
Exactamente, ahí estaremos atentos. Gracias, compañeros. Ya ven, la COPE más cercana tomando el relevo y acompañándoles durante lo que queda de mañana. Que nadie se separe de ahí. Feliz fin de semana. Yeah.